Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. En la voz, nuevamente, como todos los jueves, Marta Sheila Gómez González, con el programa de La Otra Cara de la Moneda. Gracias por el tiempo que dedica a escucharnos en este espacio. Y bueno, antes que otra cosa, empezamos saludando a quienes integran el equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de producción y a Fernando García en operación técnica. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar por internet a través de udgtv.com/radioudg/autlam, a través de WhatsApp en el 317-121-2325, en Instagram y Twitter en @radioudgautlan y en Facebook nos pueden ver a través de Radio Universidad Autlan 102.3 FM. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que corresponde a lo que son las finanzas y las emociones. Hay una frase que dice que por tus finanzas te conocerás. Vamos a abordar el tema y para eso nos acompaña gustosamente el día de hoy la maestra Lorena Elías Ramírez, quien es licenciada en Administración de Empresas. Se desempeñó en áreas de administración en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante 27 años y los últimos 5 años estuvo a cargo del Departamento de Finanzas del Hospital General de Zona Número 9 en Ciudad Guzmán, y quien también tiene una maestría en terapia Gestalt. ¿Quién mejor que ella para hablarnos del tema de las finanzas y las emociones? Bienvenida.
Muchas gracias, Sheila. Gracias por la oportunidad, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
Muy bien, gracias por acompañarnos. A ver, y yo me quedé pensando, ¿qué relación tienen las finanzas con tus emociones? ¿Hay alguna relación o nada más somos compradores compulsivos y ya?
Bueno, pues te cuento que aparentemente se trata de dos temas que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero, ¿qué te parece si para responder esta pregunta tomo el tema de esta época navideña? Veamos cómo es que se entrelazan aquí estos dos aspectos de nuestra vida. ¿Qué nos hace sentir el tan esperado aguinaldo? ¿Cuánto de ese dinero está etiquetado con un propósito en mi plan financiero? ¿Acaso la emoción de las ofertas del Buen Fin me hicieron gastarla anticipadamente? Sabemos que esta época, sobre todo el fin de año, nos lleva al ritual de los propósitos de Año Nuevo. Nos emocionamos en esto y esperamos mucho del año nuevo. Y en medio de esta emoción queremos que suceda la magia de que las cosas cambien, que nuestra economía mejore, siendo nosotros la misma persona. Esta, entre frases que se atribuyen a Albert Einstein, me apoyo en esta, en la que define como locura el esperar tener resultados diferentes haciendo lo mismo como ves.
Es correcto, hacemos lo mismo y queremos que las cosas cambien y se nos olvida que pues no va a haber resultados.
Así
en
es.
Tanto no tengamos otra dinámica u otro tipo de actividades, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le preguntaríamos al auditorio, ¿cómo andamos con los propósitos que tenemos para el año del 2022? Si sí. Los cumplimos o no los cumplimos.
Es interesante.
Si logramos o no la meta del ahorro, ¿no? Que luego empieza inicio de año y decimos, este año voy a ahorrar, ahora Ajá. Sí voy a ahorrar. Y volvemos a llegar a diciembre y a lo mejor no cumplimos, al contrario, terminamos el año endeudados, ¿no?
Justamente ahí es donde surge la emoción a la que me refería, ¿no? Aquí es donde se va enlazando. La emoción me ciega, me hago propósitos fuera de mi alcance.
De la realidad.
Sí, de la realidad, ¿sí? Aquí enlazamos las finanzas y emociones. Podemos encontrar que gastamos el dinero en lo que no queremos al hacer compras por impulso, que hacemos justamente propósitos poco realistas, inundados en la alegría del año nuevo, y que la mayoría de las veces pues no hacemos un plan porque tenemos miedo al compromiso. Entonces, cuando tenemos miedo al compromiso, no etiquetamos el dinero y pues así como llega, pues se va.
¿Será cierto? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, habríamos que pensar si ya tenemos un plan financiero para el 2023. Y entonces, a ver, vamos a platicar un poquito más a fondo. ¿Qué son las emociones y cómo influyen estas emociones a la hora de comprar? ¿O realmente influyen o no influyen? ¿O compramos por necesidad o compramos por emoción o compramos porque estamos motivados o desmotivados?
Por todo eso. Una emoción es una reacción química que se produce en nuestro cerebro a manera de respuesta a un nuevo estímulo externo y trae como consecuencia que se genere una alteración en nuestro cuerpo. De acuerdo con investigaciones en neurofisiología, fíjate que el doctor Eduardo Calixto nos comparte en uno de sus libros llamado El perfecto cerebro imperfecto, nos dice que un cerebro maduro y exitosamente social, sin importar la edad, es un cerebro capaz de asumir una posición arriesgada al elegir estar enojado, enamorado, feliz o triste. Curiosamente pensaríamos que nos enamoramos con el corazón, pero no. Aquí las neurociencias nos dicen que no. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas emociones? Que al estar atrapado en estas, tomamos las peores decisiones de la vida. Una emoción tiene un común denominador. Nos disminuye la capacidad inteligente de la corteza prefrontal. Por eso, a veces nos arriesgamos. Pasamos del éxtasis de la emoción y después aprendemos del error. En sus publicaciones, les recomiendo mucho los libros del doctor Eduardo Calixto. Él nos comparte avances en la investigación en neurofisiología. Nos ofrece datos duros en sus publicaciones. Por ejemplo, imagínate que un adulto llega a tomar más o menos 2,160 decisiones al día, que durante nuestra vida tomaremos cerca de 1,000,000 de decisiones. Y muy interesante, nos plantea como una paradoja fisiológica el hecho de que un 80% de estas decisiones son inconscientes.
¿Por impulso?
Así es. Menciona que el cerebro piensa y toma una decisión en 20 milisegundos. Es decir, antes de decirlo o ejecutarlo,
ya lo pensó.
Ya nuestras neuronas realizaron un proceso activo que está atrás de nuestras palabras. Así entonces, nos emocionamos con lo que nos ofrecen los vendedores. En milisegundos decidimos comprar sin meter la corteza prefrontal, que es la que analiza. Luego nos arrepentimos, nos duele. Y bueno, si aprendemos, qué bueno, porque no lo vamos a repetir.
Y si no, volvemos al círculo vicioso.
Entonces, fíjate, aquí podemos aplicar estas frases de la sabiduría popular. Dicen que un sabio dijo, no prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado y no decidas cuando estés triste.
Híjole, qué complicado, ¿no? Porque pues sí es cierto, las emociones van a influir en lo que decidamos en ese momento. Y que pudiera ser que luego nos arrepentimos, ¿no?
Sí.
Bueno, hablando de vendedores, ¿puede nuestro cerebro irracional ponernos en desventajas ante el marketing ahora que vemos tantos comerciales, tantos anuncios en televisión, en redes sociales, que nos hacen la necesidad de comprar algo que no necesitamos?
Justamente.
De adquirir algo que ni siquiera lo teníamos pensado en mente, que a veces ni siquiera sabíamos que existía y ya lo queremos comprar porque lo vimos ahí en un video muy bonito. Justamente. ¿Qué influencia hay en esto?
Te comparto, Sheila, que me impactó mucho el tema del neuromarketing. Por el 2018, más o menos, me enteré que Jürgen Klarik había publicado un libro llamado Véndele a la mente, no a la gente. Al revisarlo, encontré que está dirigido a los vendedores. Sin embargo, recomiendo que quien pueda darse el tiempo y le guste leer, lo revise. Pues ahí nos describe cómo están utilizando las investigaciones del funcionamiento de nuestro cerebro para atraparnos en las decisiones que tomamos irracional y emocionalmente.
Atraparnos, ajá. Esa palabra es muy fuerte.
Sí, pues justamente ahí encontramos las respuestas al cómo rayos acabé comprando esto que no quería y no necesito.
Y que ya no me gusta cómo se me ve, por
justamente,
ejemplo.
Justamente, fíjate, en su libro, Klarik nos habla de la teoría de los tres cerebros, formulada en 1952 por el médico y neurocientífico Paul D. McLean. Y bueno, nos menciona los tres cerebros que viene siendo el primero, el cerebro reptil, y nos dice que es donde se da la decisión de compra instintiva. el argumento de me sirve para sobrevivir, lo que compramos para sobrevivir, porque nos hacen creer que sin eso no vivimos.
Exacto. Como ahora podemos ver a las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí. Que si no tienen un smartphone, un celular, un iPhone, sienten que se les acaba el mundo.
Justamente eso es lo que la publicidad detona. Esos son los puntos que mueve el neuromarketing. El siguiente es el cerebro límbico. Este lo tenemos todos los mamíferos y, pues bueno, cuenta con una particularidad. Nos hace absolutamente emocionales. Este es el que activa recuerdos agradables que deseamos repetir. Y ahí caemos en una compra que nos hace sentir bonito como sentimos antes. Y, bueno, el tercer cerebro es el llamado neocórtex, que de acuerdo a los investigadores es el último en desarrollarse en algunas especies, pero más en los humanos. Aquí es donde se dan las funciones de la lógica. Con él trazamos los planes y analizamos. Bueno, tomando de esta teoría el funcionamiento del cerebro más primitivo, citado como el complejo R, que es el cerebro instintivo y primitivo, me permito citar textual lo que menciona Jürgen Klarik. Este cerebro es el que se encarga de que respires, el instintivo, comas, te defiendas o ataques, te reproduzcas y cuides a tu tribu, por mencionar lo básico. Entonces, cuando nos mueven alguna de esas emociones, de esas sensaciones, pues vamos a comprar. Si un carro te va a hacer sentir que vas a proteger a tu familia, si te lo venden como tal, pues lo vas a comprar, ¿sí?
Pero muchas veces no se compra por proteger a la familia, ¿verdad? Es porque quiero traer un carro llamativo, modelo reciente. Genial. Porque a lo mejor quiero que la gente me voltee a ver. O sea, lamentablemente es como una idea errónea, ¿no?
Y ahí ya nos vamos a una emoción. Ese correcto. Ya es el cerebro límbico.
Correcto.
Bueno, entonces también nos describe eso, justamente el cerebro emocional. Este es que asocia palabras, imágenes, aromas, sabores y sensaciones en la piel. Entonces, cuando entras a una tienda, te hacen oler, te hacen escuchar, te hacen probar, te hacen sentir para que te despierte alguna emoción de algún recuerdo agradable.
Sí.
Y lo compras. Bueno, entonces, este influye en nuestras decisiones en un porcentaje bastante alto. Aquí es donde ellos, los que nos venden, observan cómo reaccionamos y nos van llevando. No me gusta la palabra manipulación, de verdad, pero considero que aquí aplica perfecto. Sí. Para que digamos sí, lo compro. Bueno, fíjate, te cuento. Es interesante cómo en este libro Klarik ofrece descripciones accesibles para quienes no estamos en el área médico-biológica. Por eso lo recomiendo a la audiencia, pues que no están muy familiarizados con la biología. Porque aquí van a encontrar frases, fíjate qué interesante. Frases como, la gente no sabe por qué compra las cosas, pero eso sí, siempre quiere parecer inteligente, por lo que necesita justificar de forma racional sus decisiones ante sí misma y ante los demás.
Es decir, me justifico de gastar en lo que no necesitaba.
Sí.
Y creo que soy inteligente justificándome, sí, cuando en realidad no lo soy, sí, ¿no? Porque no necesitaba gastarlo.
Justamente, fíjate. Y un dato adicional para nosotras las mujeres. Ahí te va. Nos tienen bien medidas.
¿Cómo
saben
no?
Que somos hormonales y que somos diferentes durante los 28 días de nuestro ciclo. Que reaccionamos ante ciertos estímulos y de alguna manera somos su mercado objetivo. Fíjate. Encontré esta frase que, bueno, va para nuestra audiencia, tu audiencia. No existe mejor regalo para una mujer que un par de zapatos. ¿Nos conocen o no?
A mí todavía no.
Okay.
No soy amante de los zapatos.
No.
Bueno,
no,
pero sí,
pero
de otras
debes
cosas.
Tener tu debilidad. Bueno.
No, a la ropa.
Ok, bueno. Fíjate, más interesante aún a la recomendación que le hace a los vendedores agregando a su comentario. Fíjate, aparte de que dice que no existe mejor regalo para una mujer que un par de zapatos, le agrega, lo más gracioso es que no saben por qué. ¿Qué tiene de gracioso? Pero bueno, lo más gracioso es que no sabemos por qué. Pero en neuroventas ellos sí han podido descubrirlo. La frase más poderosa que él sugiere a los vendedores, y ojo con esto, mujeres, sí, porque la frase más poderosa que ellos tienen para vendernos unos zapatos es, estos zapatos te harán sentir. Y le sugieren al vendedor, llénalo con la palabra que ella quiera y te va a comprar. ¿Qué opinas?
Con estos zapatos te vas a ver más alta, entonces, wow. Y me los compro, ¿verdad?
Sí, te vas a ver genial, te vas a ver hermosa. Bueno, ¿cómo queremos sentirnos cuando vamos a comprar? Bueno, te cuento. A mí me ayudó esto para comprender por qué tengo tantos pares de zapatos. Tú dices que tú no, pero yo sí. Tengo tantos pares de zapatos que no uso. Que, bueno, me descubrí que en los 5 minutos de la decisión por la emoción, porque se siente bien bonito cuando los estás comprando.
Sí.
Pero duran unos minutos. ¿Y qué tanto me duran los arrepentimientos de una compra innecesaria? Y haberme salido de mi presupuesto, esa dura más de unas horas.
¿Por qué habremos tenido esta conversación en estas fechas?
Justamente, es un regalazo. Fíjate, pero es interesante, como tú mencionabas hace rato, los hombres también reaccionan por impulso. Ellos no van a comprar zapatos porque, pues, es diferente su necesidad.
Es
ellos
correcto.
Compran autos.
O bocinas o faros de niebla o ese tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, pues es su necesidad.
¿Por qué crees que ellos tengan una diferente necesidad? ¿A qué nos referimos eso con una necesidad diferente?
Bueno, dentro de la psicología humanista, existe una teoría de las necesidades postulada por Abraham Maslow. En esta, él nos presenta 5 bloques sobrepuestos uno sobre otro, formando una pirámide. El de la base se encuentra el bloque más ancho y ahí engloba las necesidades fisiológicas, lo básico para la supervivencia. O sea, no podemos pasar al siguiente bloque hacia arriba sin cubrir estas necesidades primero. Así, no podemos pensar en seguridad, que es el segundo bloque, el querer comprar una casa cuando aún no tenemos un ingreso seguro para lo básico que es comer, ¿sí? Entonces, esas son necesidades fisiológicas, comer, dormir, por ejemplo. Entonces, los seres humanos también somos seres sociales y necesitamos, aparte de la seguridad, necesitamos el afecto, sentirnos pertenecidos, aceptados, reconocidos y con propósito de vida. Es nuestra naturaleza primitiva. No necesitamos ir contra ella, sino reconocernos que para nosotros como seres sociales somos nosotros quienes tomemos las decisiones de la manera más racional posible.
Entonces, ¿podríamos pensar que los vendedores nos conocen más que lo que nos conocemos nosotros?
Uf, de alguna manera, en eso consiste el arte de las ventas. Un buen vendedor tiene que conocer bien a sus clientes, tiene que tocar los puntos correctos para hacer que diga, sí, lo compro. Bueno, lo interesante aquí es que cuando tenemos vacíos existenciales, por ejemplo, falta de autoestima, de autorreconocimiento, otras cosas, somos presa fáciles. Por miedo a no ser aceptados en un grupo, hacemos o compramos lo que de otra manera no haríamos o compraríamos. Buscamos pertenecer a una tribu y para ello haremos lo necesario. Fíjate, en su libro, Jürgen Klarik lanza una pregunta. ¿El miedo hace que compres? Y nos presenta una respuesta impactante. La voy a citar textual. Esto es algo, dice así, dice, esto es algo muy importante de entender. Todo lo que compramos en la vida sirve para reducir de alguna forma nuestros niveles de miedo. Lo voy a repetir. Todo lo que compramos en la vida sirve para reducir de alguna forma nuestros niveles de miedo. Y aquí nos deja una clave importante, fíjate. Cuanto más temor tienes, más consumista eres. Sí, escuchaste bien. Cuanto más temor tienes, más consumista eres. Y bueno, esa es la realidad, porque los bienes materiales se han creado, así lo cita él, se han creado para ir cubriendo inseguridades y vacíos que se generan a través de diferentes momentos de nuestra vida. Fíjate, es muy fuerte la afirmación que sigue, te la comparto. A medida que las sociedades van perdiendo parte de sus valores fundamentales, las personas se vuelven progresivamente más consumistas, pues los bienes ayudan a llenar esos vacíos que se generan. Por lo tanto, fíjate, pues considero y les comparto esto, pues, justamente, que es de mucha ayuda para ir llenando nuestros vacíos, primero reconocer que somos humanos, que tenemos necesidades, que es humano sentir lo que sentimos. Cuando me ha sido posible, antes de comprar, y cuando no, pues ni modo, después de comprarme los zapatos, me ha sido muy útil en mi proceso de introspección el responderme las preguntas, estas dos preguntas. ¿Qué necesidad hay detrás de esto? ¿Qué vacío estoy queriendo llenar? Muy importante, esto, fíjate, esto que dice Jürgen Klarik, dice, por eso, mientras más espiritual te vuelves, menos cosas necesitas. La gente espiritual pierde los miedos.
Y la necesidad de estar comprando.
Justamente.
¿Cuáles son los miedos entonces que pueden estar asociados a esa necesidad que buscamos llenar? Pudiéramos decir, el impulso, nosotros decimos, yo compro por impulso, yo compro porque me gustó. Pero detrás de ello hay miedos, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, mira, tenemos miedo a no ser suficiente con lo que ya somos, entonces me compro algo que me haga sentir que valgo más para aparentar eso. Esto es parte de la percepción que tenemos de nosotros mismos y realmente todas nuestras decisiones son por percepción. Otra es que necesitamos sentirnos seguros. Sin embargo, los miedos primitivos son a perder el poder, a ser rechazados, a la soledad, a la muerte.
Bueno, entonces aquí tendríamos que pensar en estrategias que podríamos utilizar para ayudarnos en ese proceso. Sí hay, sí se pueden manejar.
Claro, claro, sí, fíjate. Bueno, pienso que primero que todo debemos comprendernos y aceptarnos como somos. O sea, revisarnos, que somos únicos, tenemos talentos, tenemos regalos únicos puestos en nosotros para compartirnos con los demás y evitar compararnos. De esta, bueno, de otra manera será un vacío más el estarnos juzgando, ¿no? Generado por la culpa que nos puede llevar a tomar decisiones sin apegarnos a un proyecto. En segundo lugar, a nuestro cerebro le gusta el orden y lo necesita. Aquí ayuda mucho, mucho, mucho tener un proyecto claro y definido. Un proyecto que incluya pequeñas recompensas programadas que hagan sentir a nuestro niño o niña interior que puede darse regalos cada vez que logre algo. Al cerebro le gusta la dopamina, es la que genera la sensación de placer. Por esto, que esté decidido desde la unión de la emoción con la razón. El tercero, una sugerencia es, si no logré cumplir mis metas o propósitos en este 2022, eso puede estarme generando pensamientos negativos de mí mismo y hacerme entrar en una espiral descendente de autorreproche y culpa. En este punto no necesito que un vendedor me convenza de nada. Solita o solito, ya vamos sé, a ponernos
automático, pie. ¿Verdad?
Sí. Fíjate, aquí lo mejor es revisar si mis propósitos fueron realistas, como lo comentábamos, uh-huh. Y también revisar mi nivel de compromiso conmigo mismo, conmiga misma, para lograrlo. ¿Qué tanto le puse las ganas? ¿Qué tanto me comprometo o qué tanto miedo tengo a comprometerme?
Bueno, y aquí sería interesante, ¿no? Porque de repente se tienen que entrelazar mis propósitos con, yo siempre digo, con un presupuesto, pero tiene que haber algo más. ¿Qué es lo que me está deteniendo, no? Ya tengo el presupuesto, ya tengo el propósito, decías hace un momento, tengo recompensas, y a lo mejor hay quien piense que cada recompensa es cada quincena que recibe su sueldo, ¿no?
Fíjate que incluso, te voy a hacer aquí una acotación, la recompensa puede ser todos los días, cada pequeña tarea que vas logrando. Tú haces tu plan del día y dices, hoy voy a leer 20 páginas de tal libro, ¿no? Y cuando terminas de leer ese libro, la pequeña recompensa es comerte una gelatina.
Perfecto. Sí. O buscar otras actividades,
claro,
¿verdad?
Sí, lo que
entonces
te
sí podríamos encontrar un punto de unión que se dé entre las finanzas y las emociones, porque creo entonces que no es nada más que soy mal administrada o mal administrado o que como no tengo un presupuesto por eso no pude lograr mis metas de fin de año.
Bueno, aquí es reconocer, bien importante reconocer que nos movemos en la dualidad. Hay arriba y abajo, adentro y afuera, noche y día, son opuestos complementarios. Entonces, podemos identificar que hay herramientas exteriores e interiores en este juego de las finanzas personales. Y bueno, fíjate, aquí voy a hacer una analogía utilizando el nombre de tu programa, ¿sí? Uh-huh. Pongamos a las emociones en la cara cálida de la moneda. ¿Por qué la cálida? Porque es la parte humana. Entonces, hablemos un poco de esta cara fría, la racional, las herramientas que nos brindan las ciencias de la economía, finanzas, administración, para comprender y aplicar en nuestra vida los conocimientos para obtener, organizar y controlar el dinero. Así, repasemos para tu audiencia algunos conceptos técnicos y tenemos que hablar de finanzas es hablar de movimiento de dinero, de generar ahorro encaminado a la riqueza y en el caso de las finanzas personales o familiares, pues, resalto aquí que el dinero que recibimos es lo que menciona la definición de finanzas que cito textual en su primera parte, que es rama de la economía que estudia el movimiento del dinero entre las personas, las empresas y el Estado. Y hace una acotación. Dice que también estudia la obtención y administración, fíjate, administración del dinero que estas personas, entidades realizan para lograr sus respectivos objetivos, teniendo en cuenta todos los riesgos que ello implica. Bueno, de esta última frase vamos a revisar 5 palabras, obtención, administración, dinero, objetivos y riesgos.
¿sí? Tenemos que definir cada uno de ellos, entonces, conforme a nuestros propósitos.
Aquí te va, mira. En una definición de obtener, que es llegar a tener cierta cosa que se quiere, se solicita o se merece. Cito el ejemplo de en obtener, obtuvo dinero por su trabajo, que queda perfecta para el tema de hoy. Y bueno, aquí empezamos a relacionar. Somos humanos generando un recurso para imprimirle un orden y un control. Merecemos el dinero o por el trabajo que realizamos. Estamos intercambiando un recurso muy, muy, muy valioso, que es el tiempo, para obtener ese dinero.
Sí.
¿Sí? Revisemos ahora qué es administrar. Bueno, tomo una definición que encontré en la web. Dice, organizar la economía de una persona o de una entidad. Y en su segunda acepción, la voy a ajustar a las finanzas personales, que es una actividad a través de la cual un sujeto le imprimirá orden y organización a sus recursos. Aquí nos habla de ordenar y organizar tus y mis recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Vamos a tomar ahorita únicamente
los financieros
y
o los materiales.
¿Sí? Bueno, ahora veamos qué dicen que es el dinero. Es un activo financiero de máxima liquidez, es decir, de disposición inmediata y aceptación generalizada para la realización de transacciones. Una de las funciones por las que se define el dinero es medio de cambio y pago para la realización de transacciones. Somos los humanos, esta es la parte cálida, ¿no? Somos los humanos los que tenemos sueños, hacemos planes, sentimos alegría, placer, brindamos servicios, experimentamos satisfacción. Anhelamos viajar, hacer amigos, pero ¿qué hace la diferencia entre los que viven bien y los que no han alcanzado ese punto? Si todos tenemos las mismas 24 horas, bueno, las decisiones que tomamos y desde donde las tomamos, así como el punto, tomo este punto porque hablaré brevemente de la administración de tiempo. En la actualidad contamos con muchos distractores. Podemos perder nuestras valiosas horas de vida en redes sociales, siguiendo influencers, mirándolos vivir su vida mientras nosotros renunciamos a la nuestra. Es por esto por lo que es indispensable sentarnos a definir hacia dónde vamos. Desde nuestra parte cálida, poner en nuestra mente imágenes a futuro, plasmar esto en papel como la parte fría, describirlo con lujo de detalle. Vamos de nuevo a la parte cálida, visualizamos con las personas que amamos, potenciar nuestras emociones positivas desde los proyectos compartidos en familia, cuidando nuestros recursos de tiempo y dinero. Me viene aquí para cerrar a la memoria un audio que encontré en YouTube, se llama Inversiones Seguras y tiene una frase que puedo usar para cerrar. Debes dejar de gastar tu tiempo, tus pensamientos y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es expender sin nada a cambio. Invertir es expender recuperando algo a cambio. ¿Cómo ves?
Muy interesante. La verdad es que es correcto. Es una forma que yo también manejo mucho con mis alumnos y les digo, es que un gasto te va a dar un beneficio inmediato, una satisfacción momentánea y ya. En cambio, una inversión te va a dar beneficios a futuro, ¿no? Y ahí es la importancia de cómo vamos a manejar nuestro dinero como un gasto, como una inversión. Necesariamente hay gastos, pero no siempre se dan. Pero no siempre pues podemos omitirlos, pero también sabemos que muchos de esos son innecesarios, ¿no? Y bueno, cerrando con el tema este de los pensamientos, que es donde se origina todo, la parte emocional, bueno, Harvey Ecker nos brinda en su libro de los secretos de la mente millonaria una guía para aprender a observar nuestros pensamientos, llevándolos a conciencia de que un pensamiento genera una emoción genera un sentimiento genera una acción y una acción genera un hábito. Y bueno, un hábito puede determinar toda nuestra vida.
Justamente.
Muchas gracias. Muchas gracias por esta plática tan interesante que lamentablemente ya se nos termina, se nos agota el tiempo. No sé si nos puedas recomendar alguna lectura, algo relacionado para nuestro auditorio que quiera seguirle dando seguimiento a este tema.
Claro que sí. Bueno, de mis favoritos están Los secretos de la mente millonaria de Harvey Ecker, Véndela a la mente, no a la gente de Jürgen Klarik, Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, Piense y hágase rico de Napoleón Hill, El hombre más rico de Babilonia de Samuel Carson y pues bueno, en YouTube, Inversiones Seguras de Neville Goddard.
Pues muchas gracias por estas recomendaciones
gracias,
y ojalá nuestro auditorio pueda tener acceso también a ellos. Bueno, y muchas gracias, estimada Lorena, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, nuestro auditorio, por este tiempo que nos brindan en su espacio para escucharnos. Y bueno, hablando de todo esto, los esperamos la próxima semana. Nos escuchamos el jueves próximo con el tema del aguinaldo, muy interesante, por cierto. Sí. Y bueno, para todos ustedes, que tengan una bonita tarde y nos escuchamos próximamente.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.